Egunon, Iker.
Bai, egunon.
Bueno, antes de nada igual miramos hacia París. Tenemos ya los datos oficiales de las elecciones presidenciales en esa primera vuelta. Ha ganado Hollande por muy poco margen a Nicolás Sarkozy, aunque no sé si te parece que lo más destacable es esa importante subida de la ultraderecha con la hija de Le Pen en cabeza.
Sí, puede decirse que para François Hollande y su partido, pues la erupción, como bien comentas, histórica de Marine Le Pen, pues se ha borronado un poco una victoria contra Nicolás Sarkozy, que se presentaba como crucial para encarar la segunda vuelta en una disposición buena para ganar las elecciones. Lo cierto es que los resultados del Frente Nacional de Le Pen han sido espectaculares, y bueno, es un elemento, no es nuevo que saque buenos resultados, pero bueno, sigue siendo un elemento muy, muy importante. Creo que ha ganado en 12 circunscripciones y lo cierto es que bueno, es algo para apuntar. En cualquier caso, pues tal como estaba previsto, van a ser Sarkozy y Hollande quienes pasen a la segunda vuelta. Y ayer mismo, pues las encuestas que se publicaron respecto a una eventual de segunda vuelta, pues daban a Hollande como favorito con en torno a 8 o 10 puntos de diferencia respecto al actual presidente. Lo cierto es que es la primera vez en mucho tiempo que un presidente acude a la segunda vuelta en segunda posición, sin ser primero en la primera vuelta, y lo cierto es que el candidato del Partido Socialista pues tiene todas las de ganar. En un principio, en cualquier caso, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en mayo y cómo acaba esa carrera presidencial. Y a partir de ahí, pues si gana François Hollande, pues habrá que ver también qué es lo que puede hacer. Lo cierto es que ha hecho una campaña con un discurso bastante diferente al habitual de su partido y al de Sarkozy, diciendo que iba a plantar cara a los mercados, etcétera, etcétera, pero bueno, también es cierto que en campaña se dicen muchas cosas y luego quien tiene la sartén por el mango, pues suele marcar muy bien los territorios. Y respecto a Euskal Herria y para Euskal Herria, pues también habrá que ver cuál es la actitud que mantiene Hollande, si realmente resulta vencedor o si una vez más Sarkozy le da la vuelta a las encuestas. Lo cierto es que bueno, todo está todavía por ver, las espadas están en alto, pero sí es cierto que las elecciones de ayer en principio cuentan a entender que se va a producir un cambio en el Liceo.
Por cierto, cambiando de tema, Iker, ayer se presentaba en Donostia Aguiar y Zor, la fundación que se ha constituido para agrupar a las personas afectadas por la violencia de los estados. Un paso importante para que toda esa violencia, toda esa represión, todas esas consecuencias no queden desperdigadas y se visualicen, ¿no?, a través, en este caso, de una fundación como Aguiar y Zor.
Sí, es un paso importante y es la de ayer fue la presentación de una fundación que como su propio nombre indica, pues reclama y exige la verdad respecto a todo lo que ha pasado en este país durante décadas. Una verdad que se pretende ocultar por parte de un relato oficial que no es compartido por la mayoría de la población de este país y que reclama la verdad, justicia y reparación, no con ánimo de venganza ni nada parecido, sino mirando también al futuro, a un futuro que ayer mismo insistieron, pues se van a comprometer a construir también con el resto de la gente de Euskal Herria, que sea diferente al pasado que les ha marcado tan duramente a ellos, un futuro en el que las consecuencias del conflicto desaparezcan, porque desaparecen también sus raíces, sus causas, y por tanto pues puede esperarse que esta gente, esa nueva gente, esta fundación, pues pueda desempeñar un papel importante también en los próximos tiempos. Lo cierto es que bueno, la presentación de ayer fue multitudinaria, porque han sido miles y miles de personas que durante ese tiempo pues han sido afectadas brutalmente por la violencia de ambos estados, en muchísimos casos con resultado de muerte y con resultado de herida, de torturados, etcétera. Como bien comentas, toda esa gente ha hecho un esfuerzo por agruparse en esa fundación y lo cierto es que se merecen el calor y el ánimo del resto de la sociedad de Euskal Herria.
Y estos días creo que por creo o sabemos que por la presentación del documental dirigido por Jon Maya, Gazza Zatibat ha estado por Euskal Herria de nuevo de visita Brian Carrín, y entre otras cosas hablaba de que la disolución de ETA, esa exigencia que tanto se hace desde algunos sectores, hablaba de que la disolución de ETA podría ser peligrosa. No sé, Iker, ¿qué opinas de esas declaraciones que ha hecho estos días aquí en Euskal Herria Brian Carrín?
Sí, lo cierto es que, y según estuve leyendo sus declaraciones, lo cierto es que pareció que estaba expresando con palabras lo que muchísima gente está pensando, no solo en Euskal Herria, sino también en el ámbito internacional, y ese a qué está esperando el Estado español para empezar a moverse. Lo dijo, lo puso negro sobre blanco. Pues, por una parte, ETA respondió positivamente a lo que se le pidió en la conferencia de Ayete. Los pasos se han realizado de forma unilateral en este país por varios agentes, sobre todo por la izquierda abertzale. El escenario es clarificador y nítido en ese sentido, y lo que no es entendible, no solo aquí, como digo, sino también fuera, es el inmovilismo o al contrario, los retrocesos que se está produciendo desde Madrid. Yo creo que Currín puso de manifiesto ese enfado o esa incomprensión que existe en el ámbito internacional, y lo dijo de esa forma. También se refirió a esa perenne y repetitiva exigencia de disolución de ETA, que no es entendible para cualquier persona que haya participado o que siquiera conozca otros procesos de resolución que se han producido en el mundo, tanto en Sudáfrica, de donde procede Brian Currín, como en Irlanda, en el que ha trabajado de forma intensa y directamente. Pues los pasos estuvieron muy bien tasados y dejan en mal lugar a que les piden hoy en día la disolución de ETA antes de moverse ni siquiera un milímetro a ellos. Lo cierto es que de Currín, yo creo que como comento, pues se ha expresado lo que seguramente expresarán el resto de agentes que acompañan el Grupo Internacional de Contacto, y seguramente muchas instituciones y personalidades mundiales que están mirando a Madrid y que no comprenden cómo el ejecutivo del PP pues se mantiene la posición en la que está en este momento.
Uh-huh. Por cierto, Iker, en este caso está por un lado ese conflicto político para dar salida a esa resolución al conflicto político con Euskal Herria, y por otro lado está ese conflicto en la calle con la crisis. Quería comentarte las detenciones de la semana pasada en Iruñerría, 15 detenidos por el tema de la huelga general. No sé qué lectura harías de esta represión que está llegando por parte de la policía. No sé si de alguna manera se podría entender como una línea roja por parte de las autoridades o por parte de la policía a la hora de marcar hasta dónde se puede llegar a la hora de protestar contra los recortes.
Sí, la lectura que se puede hacer es probablemente parecida en términos políticos que la propia represión que se produjo en el día de la huelga. Es un poco marcar los límites a la movilización, intentar asustar y amedrentar a aquellas personas que puedan tener ganas de movilizarse contra los recortes, y lo cierto es que las detenciones fueron gratuitas y arbitrarias. Si se pretende imputar a una persona, o si quiere comunicarse que está imputada, pues se le manda una comunicación, como se hace en muchísimos otros casos, no digamos en aquellos casos en los que un político, por ejemplo, está o va a ser imputado por corrupción. Pero desde luego, claro, una operación policial con 14 detenidos tiene un gran calado y un significado político muy importante, y es el de cuidado, que sabemos dónde estáis y no vamos a permitir que os mováis. Pasó también en Gasteiz con las perras policiales que hubo, que dejaron el saldo que conocemos del herido grave Suban Azárrate, y está pasando en estos momentos en Iruñerría con toda esta oleada de detenciones. También en otros puntos del Estado, por ejemplo en Cataluña, y con el anuncio del ministro de Interior de que se iba a perseguir muchísimo más duramente a aquellas personas que osaran manifestarse o protestar contra las reformas. Lo cierto es que se pretende marcar los límites a la libertad de expresión y a la capacidad de movilización de este pueblo, pero bueno, también es cierto que tenemos un bagaje y una experiencia acumulada que seguramente nos da a entender que no lo van a conseguir. Lo que conseguirán pues será causar más enfado y desde luego pues más dolor a aquellas personas que están siendo detenidas y a sus familiares.
Y bueno, vamos a hablar también de YPF, etcétera, porque hoy en la Eurocámara, en el Parlamento Europeo, se va a debatir si la Unión Europea toma medidas o no en contra del gobierno de Cristina Fernández. Bueno, ¿cómo has visto todo este tema? Sobre todo te quería preguntar sobre, más que sobre la decisión adoptada por el gobierno argentino, por las reacciones que ha suscitado entre la clase política española en este caso.
Pues la reacción ha sido la reacción de un Estado, de en este caso de un gobierno, pero no solo de un gobierno, porque el resto de agentes políticos y económicos han respondido de forma similar, de un Estado pues que en su día se presentó ante el mundo como un imperio y hace de unos cuantos siglos que está de capa caída, y lo cierto es que fue una auténtica pataleta más propia de un niño o de una gente menor. Lo cierto es que pretender dar lecciones a Argentina, incluso decir que esa medida pues va a ir en detrimento de sus intereses económicos, pues lo cierto es que bastante patético por parte de unas instituciones que están muy muy tocadas, no solo económicamente sino también política institucionalmente. El colmo del bochorno fue lo que se produjo el mismo día del anuncio de la expropiación, que Televisión Española canceló la emisión de un programa de televisión en el que aparecía la Patagonia Argentina. Pues bueno, da un poco la medida de cuál es el nivel que existe en ese estado. Lo cierto es que en ese sentido Argentina, el gobierno argentino, ha actuado en favor de los intereses de su propia población al hacerse cargo de los recursos petrolíferos que existen en ese país, unos recursos que han sido esquilmados y que han sido apropiados por diversas multinacionales, entre ellas Repsol, durante demasiado tiempo. Y lo cierto es que la respuesta a este lado del terco ha sido una tremenda pataleta que deja en muy mal lugar a quienes la han protagonizado.
Por cierto, una última cuestión relacionada además con los españoles. Iker, ¿crees que están preparando ya el sustituto a Juan Carlos de Borbón?
Sí, eso se comenta. Claro, visto la trayectoria que lleva el personaje, entonces es lógico pensar que quienes sostienen y defienden la monarquía en el Estado, pues que tendrán que buscarle ya el relevo. Lo cierto es que el espectáculo que ha dado el Borbón pues ha sido bochornoso, e incluso aquellas personas que durante muchos años en el Estado han dicho que él no era monárquico sino juancarlistas, probablemente estarán buscando una otra excusa para defender la monarquía, porque lo cierto es que es muy muy difícilmente defendible, y eso que algunos medios lo han hecho hasta la sanación en los últimos días también, es muy poco, muy difícilmente defendible pues lo que ha hecho este personaje. Es probable, el hijo del Borbón también tiene ya su edad, y seguramente pues si en los próximos años tampoco accede al trono y a la jefatura de Estado, pues también va a ser muy difícil que pueda hacerlo. Probablemente estén preparando ya un relevo ordenado, y lo cierto es que los habitantes del Estado deberían empezar a plantearse en serio, como han hecho en las últimas décadas, que han permanecido acríticos a su jefatura de Estado, pues deberían plantearse si ese es el modelo institucional con el que quieren seguir en el futuro.
Bueno, son las 8:40, Iker, lo tenemos que dejar aquí. Mi es que una vez más y hasta el próximo lunes. Un saludo.
Después sube y donde están.